Esta es la segunda parte del sermón, el misterio de Gog y Magog, día 7, fiesta de tabernáculos 2023. Bien, veamos qué dice en Ezequiel en los capítulos 38 y 39 en cuanto a la secuencia de eventos. Esto es después de que comience el milenio, lo cual se conecta con el hecho de que Dios va a juzgar a naciones fuertes y lejanas. Ahora, ¿no está el oriente lejos de Jerusalén? Así es. Entonces, leemos qué es lo que van a hacer en Ezequiel 38:1. Y esto nos ayudará a entender por qué en Apocalipsis se hace mención de Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38 en el verso 1 dice: Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, coloca tu rostro contra Gog y la tierra de Magog, el gobernador jefe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, Así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, el gobernador jefe de Rosh, Mesec y Tubal, y te haré regresar y pondré ganchos en tus mandíbulas, y te sacaré y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos vestidos más hermosamente que una gran asamblea con defensa y escudo, todos ellos espadachines. Verso 5. Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y casco, Gomer y todos sus grupos, la casa de Togarma, desde las partes más lejanas del norte y todos sus grupos y muchos pueblos contigo. Así que esto incluye las partes de Rusia, del oriente y de las naciones que solían ser Persia o Irán en la actualidad. También incluye a Etiopía y a Libia. Verso 7. Estés preparado, sí. Prepara por ti mismo, tú y toda tu asamblea, que estén reunidos junto a ti y sea una guardia para ellos. Después de muchos días, serás convocado. En los últimos años vendrás a la tierra restaurada de guerra. Esto será después de que comience el milenio y muchos días o años serían alrededor de 7 años. O algo así, entonces dice, recogida de muchos pueblos sobre las montañas de Israel, las cuales han sido siempre desperdicio. Pero ella ha sido sacada de las naciones y habitarán seguramente todos ellos, lo cual nos indica que esto ocurre después de que comience el milenio. Dice, y subirás, viniendo como una tormenta, serás como una nube a cubrir la tierra, tú y todos tus grupos y mucho pueblo contigo. Verso 10. Así dice el Señor Dios, y será en aquel día que cosas vendrán en tu corazón e idearás un plan malo, y dirás, subiré a la tierra de pueblos sin muros, iré a aquellos que están en descanso. El milenio habrá comenzado, Israel ya estará nuevamente ahí. Dice, quienes habitan seguramente todos ellos habitando sin muros, es decir, sin fortificaciones, sin ejércitos, sin armas. Un blanco justo para atacar porque todos van a estar indefensos. Pero se olvidan que Dios es el guerrero más grande de todos y Él se va a encargar de ellos. Dice, todos ellos habitando sin muros y no hay cerrojos ni puertas para ellos, para tomar un botín y para robar una recompensa, para volver tu mano sobre los lugares desolados que ahora están poblados y sobre el pueblo que está recogido de las naciones, quienes han conseguido ganado y bienes, y habitan en medio de la tierra. Después de esto menciona algunos otros que van a estar con él. Y va a ser todo un acontecimiento. Verso 14. Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Así dice el Señor Dios. En aquel día, cuando mi pueblo de Israel habite seguramente. Ahí está haciendo otra referencia al milenio. Así que esto tiene que ser justo el comienzo del milenio. Cuando mi pueblo Israel habite seguramente, ¿no lo sabrás? Y vendrás desde tu lugar, de las partes más lejanas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montando en caballos una gran compañía y un ejército poderoso. Y subirás sobre mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Esto será en los últimos días, justo al comienzo del milenio. Y traeré contra mi tierra para que las naciones puedan conocerme, y te traeré contra mi tierra, mejor dicho, para que las naciones puedan conocerme cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces esta va a ser la guerra final, la cual hará entender a todas las naciones que van a tener que someterse al camino de Dios, someterse al reino de Dios, someterse al gobierno de Dios, someterse a los santos. Verso 17. Así dice el Señor Dios. Eres tú de quien he hablado en días anteriores por la mano de mis siervos los profetas de Israel, quienes profetizaron en aquellos días por muchos años que yo te traería contra ellos. Así que, en aquel tiempo todos sabrán acerca de Gog y Magog, y las naciones que vendrán. Verso 18. Y sucederá al mismo tiempo, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, que mi ira caliente será despertada. Entonces, ellos van a aprender una lección. Porque nadie puede pelear contra Dios y vencer. Y otra lección para los hijos de Israel físicos va a ser que cuando Dios está por usted, no tiene que preocuparse. Dios va a hacerse cargo. Esta va a ser la guerra final. Dios va a hacerse cargo. Va a ser una gran y duradera demostración del poder de Dios, que va a perdurar durante todo el milenio. Verso 19. Porque mi celo y el fuego de mi ira ha hablado. Ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Va a ser algo increíble. Noten cómo va a afectar todo, dice el verso 20, para que los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias del campo y todas las cosas rastreras tiemblen en mi presencia, y las montañas sean derribadas y los lugares empinados caerán, y todo muro caerá a la tierra. Y pediré una espada contra él sobre todas mis montañas, dice el Señor Dios. Toda espada de hombre será contra su hermano. Entonces, ¿cómo va a ganar Dios esa victoria? Con su poder. Pero también recuerden que hay otras instancias en la Biblia donde Dios hace que el enemigo se vuelva contra sí mismo para que Israel no tenga que pelear. Y eso es lo que está haciendo aquí. Dice, toda espada de hombre se vuelva contra su hermano y yo lo juzgaré con pestilencia y con sangre. Lloveré sobre él y sobre sus grupos y sobre los muchos pueblos con él una lluvia desbordante y grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora, ¿cómo podría un ejército sobrevivir eso? La última guerra para comenzar el reinado de Cristo, cuando los santos vienen con Cristo a la tierra, el ejército es borrado en su totalidad. Como dice en Zacarías 14, su carne se cae de su esqueleto. ¿Qué les parece esa arma? Imagínense. Usted puede tener el ejército más grande jamás. Ellos pueden estar entrenados para hacer muchas cosas, ser expertos con espada, lanza o cualquier otra arma que puedan tener. Y sin embargo, ¿cómo podrían resistir el fuego de Dios, el poder de Dios, la pestilencia de Dios? Bueno, la respuesta es que no van a poder. No van a poder. Luego pasa lo mismo con Armagedón. Gran granizo sin forma de poder escapar. Verso 3, así me magnificaré y me santificaré y me haré conocido en los ojos de muchas naciones. Así que todas las naciones del mundo oirán de esto. ¿Y qué es lo que eso va a provocar? Eso va a hacer que no haya guerras internas ni conflictos durante el resto del milenio. Dice, y ellas sabrán que yo soy el Señor. Presten atención a esa frase porque van a oírla repetida nuevamente en Ezequiel 39. Dice, y ellas sabrán que yo soy el Señor. Eso significa que van a llegar a un punto de arrepentimiento y de detestarse a sí mismas. Por eso es que Dios va a hacer esto. Esto va a ser un gran ejemplo que será dado a conocer durante el milenio. Por eso es que tiene que haber ese territorio de Gog y Magog reservado para el exilio final de aquellos que no se arrepientan. Ellos vivirán el resto de sus vidas y serán sepultados ahí para que puedan resucitar y enfrentar el lago de fuego. Ezequiel capítulo 39 en el verso 1 dice: Por tanto, hijo de hombre, profetiza en contra de Gog y di: Así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy en contra de ti. Piensen en eso. Cuando Dios dice que está en contra de alguien, más le vale a esa persona arrepentirse. Pero ellos no lo van a hacer. Dice: Oh Gog, el gobernador jefe de Mesec y Tubal, y te haré volver y guiaré, y te haré subir desde las más lejanas partes del norte, y te llevaré contra las montañas de Israel, y golpearé tu arco de tu mano izquierda, y haré tus flechas caer de tu mano derecha. Caerás en las montañas de Israel, tú y todas tus bandas y la gente contigo. Te daré por comida a las aves de presa de toda clase, a las bestias del campo. Tal como lo hizo en Apocalipsis 20, cuando todos bajamos al mar de vidrio y descendemos a la tierra. Dice en el verso 5, caerás sobre el rostro del campo abierto porque yo lo he hablado, dice el Señor Dios. Y enviaré un fuego sobre Magog y sobre aquellos quienes habitan en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. Eso significa que van a entender que no pueden pelear contra Dios y que les es mejor arrepentirse para que quien quiera que logre pasar por eso sin morir. Dice en el verso 7, haré conocido mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no les permitiré más profanar mi santo nombre. Así que esto también va a tener un efecto sobre Israel. Lo van a ver. Miren lo que hizo Dios. Cómo peleó contra el enemigo. Van a decir, envió fuego y azufre, envió granizo. Estábamos listos para ser atacados y vimos cómo Dios hizo cargo de ellos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Eso va a ayudarles a amar a Dios aún más. Eso va a ayudarles a entender que siempre deben guardar sus mandamientos y hacer lo que es correcto. A que no vuelvan a los ídolos que tenían antes del milenio. Y si sabrán que yo soy el Señor, y haré conocido mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no les permitiré más profanar mi santo nombre. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Después habla sobre cómo tendrán que salir y limpiar todo el desastre que va a quedar. Verso 17. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, habla a las aves de todo tipo y a toda bestia del campo, y diles, reúnanse y vengan, y reúnanse de todas las partes a mi sacrificio que sacrifico por ustedes. Un gran sacrificio en las montañas de Israel, para que puedan comer carne y beber sangre. Es una representación de lo que ocurre cuando los santos vengan a la tierra. Verso 18. Comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los príncipes de la tierra, de carneros, corderos, cabras y toros, todos ellos engordados de Basán. Y ustedes, las aves y los animales, dice, comerán grasa hasta que estén llenos y beberán sangre hasta que estén borrachos. De mi sacrificio que he sacrificado por ustedes. Noten cómo lo describe Dios. Y serán saciados en mi mesa con caballos y carros, con hombres poderosos, todos los hombres de guerra. Dice el Señor Dios, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones, y eso es para establecer la completa autoridad de Dios y el gobierno de los santos en el mundo entero, desde el este hasta el oeste, de norte a sur. Verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mis juicios, los cuales he ejecutado, y mi mano la cual he puesto sobre ellos. Para que la casa de Israel sepa. Y lo que esto muestra es que a todos aquellos del pueblo de Israel quienes estaban allí en paz, Dios los protege, Dios pelea por ellos, Dios los salva de todo eso, y ellos lo van a saber, y sabrán de Dios más que lo que nunca antes han sabido. Y va a ser algo asombroso. Verso 22. Para que la casa de Israel sepa que yo soy el Señor su Dios, desde ese día en adelante, y las naciones sabrán que la casa de Israel fue exiliada por su iniquidad, debido a que me fueron infieles. Por lo tanto, escondí mi rostro de ellos y los entregué en manos de sus enemigos, y todos cayeron a espada. Verso 25. Por tanto, así dice el Señor Dios: ahora, de nuevo yo traeré de regreso, lo cual significa que Él va a tener misericordia. Y eso es algo grandioso y maravilloso que va a suceder, porque luego Él los va a ver. Y leemos eso en Isaías 65. Todos ellos vienen durante el milenio. Y supongo que podría decirse de esta forma, que Israel, siendo una nación rebelde, de dura cerviz, de corazón duro, va a ser convertida. Y estarán los hijos de Israel completamente convencidos de que Dios es Dios. Y ellos ya no se irán más por sus propios caminos. Todos los santos resucitados van a estar ahí para enseñarles, para ayudarles. Si ellos comienzan a irse por un camino que no deben, entonces nosotros se los vamos a decir: aquí está el camino, este es el camino que debes seguir, camina por aquí. Isaías 65, en el verso 17, Dios dice: porque he aquí, yo creo cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que Él va a hacer, porque la tierra entera estará tan de cabeza y en completo desorden al comienzo del milenio. Dice: y las cosas antiguas no serán recordadas, ni vendrán a la mente. Pero estén contentos y regocíjense para siempre en eso que creo. Porque he aquí, yo creo un regocijo a Jerusalén y un gozo a su gente. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz de lamento no será más oída en ella, ni la voz de llanto. Aquí dice cómo serán las cosas durante esos 1000 años. Verso 20. No habrá un bebé quien viva solo unos pocos días. Piensen acerca de que ya no exista la maldición de Eva. Para todas las mujeres que tengan hijos, serán completamente diferentes. Piensen en lo grandioso que eso va a ser. Y todos sabrán que todos los niños estarán a salvo, que van a ser amados, que se les va a enseñar el camino de Dios. Ellos van a tener la educación más fantástica que pueda haber. Todas las leyes y mandamientos de Dios se van a enseñar. Y se les va a explicar por qué están ahí, en qué es lo que van a hacer. No va a haber más sacrificios de niños, no va a haber más pedofilia, no va a haber más tráfico de niños como lo hay ahora. No habrá bebé quien viva solo unos pocos días, ni un hombre viejo que no haya llenado sus días. Entonces, ¿cuál será el tiempo de vida? Va a ser lo suficientemente largo para que Dios se asegure de que de qué es lo que uno cree y de qué es lo que va a uno, o más bien uno va a elegir. Eso será para las personas que nazcan en el reino de Dios durante el milenio. Dice: porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. ¿Qué significa en este caso que será maldito? Significa que tal persona va a estar esperando la segunda resurrección para ser echada al lago de fuego. Eso significa que todo aquel que no se arrepienta y que sea exiliado a Gog y Magog va a morir ahí, y ahí va a ser sepultado. Y cuando ellos sean resucitados, ellos se enfrentarán al lago de fuego. Todo eso va a suceder durante el milenio. Nosotros lo sabemos al leer el Nuevo Testamento. Veamos lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15. Veamos qué es lo que va a pasar con los santos que estén aún con vida cuando Cristo regrese. Ya no habrá tiempo para que mueran y sean puestos en sepulcros. Entendamos que Pablo también escribió en 1 Tesalonicenses 4 que cuando Cristo vuelva, con el sonido de la trompeta, con la voz del arcángel, los muertos en Cristo serán resucitados primero. Y luego aquellos santos que estén con vida serán arrebatados en el aire para encontrarse con Cristo en las nubes. ¿Y qué sucede después? Pablo responde al resto de la pregunta aquí. 1 Corintios capítulo 15. Y nosotros sabemos que es lo que sucederá con aquellos que sean justos. También hemos visto qué sucederá con aquellos quienes no se arrepientan y sean enviados al exilio para morir. Entonces, aquellos que estén con vida y vivan 100 años, ¿qué va a pasar con ellos? No morirán. E irán a la tumba y van a ser transformados instantáneamente de carne y espíritu. Justo como leemos aquí en 1 Corintios 15, si ellos son justos, ¿qué necesidad hay de que mueran? Para que ellos mismos puedan ser transformados de carne a espíritu, tiene que ocurrir una muerte instantánea, una transformación a espíritu. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así que eso tiene que ocurrir. 1 Corintios 15, verso 44. Entonces dice, es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Así que es por eso que somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Verso 45. En consecuencia está escrito. El primer hombre Adán se convirtió en un alma viva. El último hombre Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Verso 50. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que, esto nos muestra, ¿sí?, que quienes sean justos durante el milenio y vivan 100 años, ellos serán transformados. No habrá necesidad de sepultarlos, sino que su muerte será instantánea de carne y espíritu. La carne y la sangre, verso 50, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos van a ser sepultados, sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Esa es la primera resurrección, por supuesto. Pero luego, durante el milenio, no habrá necesidad de una resurrección porque va a ser una transformación de carne a espíritu. Van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo he pensado muchas veces en esto. ¿En cuándo van a ser transformados? Y me pregunto si será el día de Pentecostés cada año. No lo sé. Aquellos quienes estén en el reino de Dios serán transformados de carne y espíritu al cumplir 100 años de edad. Ahora, vean aquí cuál es el propósito de nuestro cuerpo corruptible. Verso 53. Dice, porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad. Y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito, la muerte es tragada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Así es. Eso nos da una idea de cómo va a ser. ¿Qué es lo que sucederá durante el milenio? Veamos esto en Apocalipsis 20. Vayamos concluyendo este día 7 en Apocalipsis 20 leyendo acerca de la última guerra final, al final del milenio. Es por eso que Satanás será reservado para ese tiempo. Veremos que cuando se haya cumplido su tiempo, Satanás y los demonios serán juzgados y recibirán su sentencia. Apocalipsis 20, verso 7. Dice entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Esa es el área de exilio de Gog y Magog, en donde están todos los pecadores de las diferentes naciones. Ahora bien, nosotros no sabemos cuántas personas durante el milenio vayan a cometer el pecado imperdonable, de manera que tengan que ser enviados a Gog y Magog. ¿En dónde van a tener que vivir por 100 años o menos? No lo sabemos. Sin embargo, puede ser que cuando ellos sean exiliados por cometer algún, bueno, más bien, no algún pecado, sino el pecado imperdonable, si aquellos que no se arrepientan, después de morir, ellos sean sepultados ahí. Ahora bien, el final del milenio, o al final del milenio, aún habrá una gran multitud de personas quienes aún no habrán muerto. Entonces, por supuesto, todos aquellos quienes son malvados de forma incorregible tienen que morir la primera muerte, así como tienen que morir la muerte segunda. Así que, al final del milenio, ¿cómo es que nos desharemos de esos pecadores incorregibles? Se permitirá que Satanás los reúna para una batalla. Y luego esto les va a pasar. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Noten que el diablo no fue consumido porque el diablo y los demonios son seres espirituales y no pueden morir. Entonces Dios tiene dispuesto el castigo para ellos, el cual comienza al final del milenio, antes de que el juicio del gran trono blanco tenga lugar, porque Satanás tiene que ser completamente quitado. Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Y eso va a ocurrir al principio del milenio. Y ellos... Esto es interesante porque ellos no se refiere a la bestia y al falso profeta, sino se refiere a Satanás y a los demonios. Porque la bestia y el falso profeta cometieron el pecado imperdonable y esperan la segunda resurrección para ser echados en el lago de fuego. Satanás y los demonios serán atormentados día y noche por las eras de la eternidad. No solo por el fuego, como veremos, porque ese fuego que tomará lugar aquí no consumirá la tierra entera, sino de eso vamos a hablar mañana en el último gran día. Así que, ¿en dónde van a ser atormentados Satanás y los demonios de día y de noche después de que estén en el lago de fuego? Ese castigo se termina y ellos van a ser quitados para siempre, pero no mueren. Y vamos a ver eso en el versículo 11, que se habla del juicio del gran trono blanco. El castigo de Satanás y los demonios será completado antes de que ese juicio ocurra. Eso lo encontramos en el libro de Judas. Es muy interesante. Vamos a Judas en el verso 6. Y es por eso que tenemos que conectar correctamente la palabra de Dios. Un poco aquí, un poquito allá. Judas 6 dice, y los ángeles. Los ángeles se convierten en demonios cuando se rebelan. Tal como pasó con Lucifer, quien era un querubín protector. Y él se convirtió en Satanás, el diablo, cuando se rebeló. Debido a que ellos son creados de espíritu, no pueden morir. Y la Biblia dice que ellos serán atormentados por siempre. Pero el lago de fuego no estará ardiendo para siempre, ¿no? Así que Judas responde a esta interrogante. ¿Qué pasará con ellos después de que son atormentados en el lago de fuego por el tiempo? Que eso sea antes de que inicie el juicio del gran trono blanco. Dice en Judas 6. Los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación, Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día, es decir, el último día de la fiesta de tabernáculos. Luego, Él menciona cómo ellos influenciaron a los hombres de Sodoma y Gomorra y cómo corrompieron todo. Lo mismo fue con Caín. Verso 11 dice, ¡ay de ellos! Hablando de los seres humanos que son guiados por espíritus demoníacos. Dice, porque han caminado en el camino de Caín. Y por ganancia, se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam y han muerto en la rebelión de Coré. Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor. Esto habla de aquellos quienes vienen a la iglesia y no se arrepienten y que cometen el pecado imperdonable. Dice, festejando en persona junto con ustedes sin miedo, están alimentándose a sí mismos. Son como nubes sin agua. Y aquí comienza a hablar del castigo final de los demonios porque su pecado es causado por demonios. Son nubes sin agua, siendo llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin ningún fruto, desarraigados, dos veces muertos. Ahora bien, Esos son todos los humanos quienes son usados por los demonios y los poderes satánicos en contra de los hombres. Verso 13. Olas furiosas del mar, lanzando como espuma su propia vergüenza. Dice aquí estrellas errantes. ¿Qué fue lo que Satanás se llevó con él al rebelarse? Según una tercera parte de las estrellas de Dios, que eran ángeles. Estrellas errantes, dice estos demonios y Satanás. Dice, para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Así que esto nos dice que el castigo final de Satanás, el diablo y los demonios después de que estén en el lago de fuego que se describe en Apocalipsis 20, es un completo exilio en un lugar, en algún lugar del universo, el cual es completamente oscuro, negro, encerrado. Y no van a poder salir de ahí, no hay salida. Tendrán oscuridad como tormento para siempre. Ahora, ¿por qué haría Dios eso? Él lo hace porque eso va a ser un testimonio perpetuo y una advertencia para todos nosotros, quienes estemos en el reino de Dios, de que el camino de Dios es el único camino verdadero. No habrá rebelión, no habrá guerra, no habrán cosas contrarias que se opongan a Dios, que se opongan a su pueblo, que se opongan a la Nueva Jerusalén. Vamos a ver más acerca de eso mañana. Va a ser un testimonio perpetuo. Va a ser algo impresionante. El plan de Dios y todo lo que Él está haciendo. Y es algo impresionante. Y vamos a ver cómo va a tomar todo eso lugar. Y va a ser algo grandioso. Y todo esto es en preparación para el juicio del gran trono blanco. Así que vuelvan mañana. Y veremos acerca del juicio del gran trono blanco mañana en el último gran día. El final de la fiesta, y también vamos a aprender acerca de la finalidad del plan de Dios.